Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, ¿cómo están todos? Feliz viernes a todos los oyentes, radio escuchas de Radio Mantra, a todos los seguidores del Camino del Buda y aquellos que tal vez acaban de prender la radio o están mirando Facebook y se encuentran con esta emisión. Los saludo con mucho gusto, Mila Maren, hablando de la vida del Buda. En particular, hoy vamos a hablar de la práctica del ascetismo, que como mencioné antes, parece que es algo que no sé, que hacen algunos yoguis tal vez en la India o algunas prácticas súper antiguas, pero lo que quería conectar hoy especialmente es que hay mucha resonancia con eso en muchas de las prácticas que se hacen ahora, que no necesariamente son malas para nada y hasta pueden ser beneficiosas, pero no son un camino hacia la liberación. Y cuando hablamos de liberación en el budismo siempre hablamos de liberación del sufrimiento, trascendencia, más allá de todos los extremos. Entonces estuvimos enfocándonos un poquito en este concepto del camino del medio. Hablamos de las tres parábolas que el Buda enseña del extremo del hedonismo, el extremo del ascetismo, que voy a entrar en eso un poquito más hoy, y ese camino del medio que muchas veces decimos, ah, el budismo es el camino del medio, pero no entendemos bien de qué se trata, qué quiere decir eso. Pues no es que hay un poquito de esto, hago un poquito de eso, entonces estoy en el medio. No es algo así como tibio, mediocre o cómodo. No se trata de eso, no es algo débil, sino que es un camino inteligente, es un camino preciso, funcional. Y dijimos que es un camino en que la disciplina es guiada por la sabiduría. Un camino en el que el renunciamiento está apoyada por la claridad, no por el rechazo de uno mismo. Entonces el Buda está mirando a la humanidad, el Bodhisattva todavía no es el Buda, y preguntándose dónde ponen los seres sintientes, especialmente los seres humanos, su esperanza, su miedo. Siempre no tenemos esperanza de algo, miedo a que no algo me pase. ¿Dónde encuentro yo mi refugio? ¿Dónde ponen su refugio los seres? ¿Dónde encuentran refugio de las esperanzas, que los deseos que no suceden, o los miedos que tenemos, miedo que nos las aflicciones y todo eso? Y la respuesta que encuentra el Buda es en todos lados menos en la mente. Menos en el pensar, menos, o sea que generalmente el problema es mi cuerpo, el problema son mis emociones, el problema es algo que pasa afuera, siempre estoy buscando, o mi esperanza se va a dar cuando algo afuera suceda, o cuando me sienta mejor, o si puedo sanar este cuerpo, si puedo sanar mi trauma, en vez de ponerlo en el momento único de pensar presente, eso llamamos la mente. Entonces, esta es una enseñanza central y nos da el Buda muchísimos ejemplos, ¿no? Entonces, el Buda empieza a contemplar en todas estas, ¿cómo podríamos llamarle? Sistemas de creencias equivocados, todas visiones equivocadas. Y dice el Buda, he nacido en estos tiempos de la degradación, y eso es los tiempos en los que estamos ahora, lo podemos ver, pues este mundo está afligido y azotado y inundado de violencia, hambruna, problemas del planeta, problemas de guerras, visiones ignorantes, todo eso se llama los tiempos de la degradación, son características, enfermedades, pandemias, son todas características de estos tiempos, que estamos en un tiempo, en un ciclo más bien bajo, no estamos en el mejor momento iluminado, no, no es así, donde la gente está enfocada como en búsquedas que no son muy nobles, que son más que nada materialistas. Y entre todas estas visiones está, por ejemplo, lo que es la obsesión con el cuerpo. Entonces, acá sí vamos a hablar de esta obsesión que en aquella época se expresaba como la búsqueda de la purificación a través del cuerpo, de torturarse uno mismo, castigarse uno mismo, ese tipo de cosas. Entonces el Buda dice, los seres sintientes, que somos nosotros, más todos los otros seres sintientes que por ahí están en reinos que no podemos percibir, o mismo los animales son seres sintientes, seres poseen mente, ¿no? Desesperadamente están buscando la felicidad, la libertad, el sufrimiento, en cada instante, en cada momento, y en esta búsqueda buscan refugio en un montón de prácticas, en un montón de cosas que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, ayunos, dietas extremas, rituales. Se vestían, por ejemplo, se ponían plumas en el cuerpo, austeridades, cosas raras, obsesionados con ciertas sustancias, obsesionados con. Se ponían, por ejemplo, polen en el cuerpo, o fijados con las cosas de los elementos, comían solo cierto tipo de comida, rechazaban otras, dormían sobre espinas, sobre clavos, en el agua, cosas increíbles, o dormían como en cuclillas, o no se bañaban, o se dejaban crecer, como dije la última vez, pelos, uñas, un montón de ejemplos, y rendían homenaje como a qué, a cosas como un pilar, una roca, una espada, una flecha, tridentes. Y lo que quiero señalar es que honestamente no han cambiado mucho las cosas de aquella época hasta ahora. Creo que todavía esto sigue pasando, a lo mejor está un poquito más disfrazado, pero quiero señalar, por ejemplo, que hoy día los seres humanos en nuestra búsqueda por la felicidad, nuestra búsqueda para encontrar protección todo el tiempo, purificación o control, nos obsesionamos con todo tipo de cosas. Y como dije, esto no es una crítica a muchas de estas prácticas, sino que algunas son beneficiosas, pero no son realmente caminos de liberación. Por ejemplo, extremos ayunos, todo tipo de dietas, la ayuna del vinagre de manzana, el aceite de castor, las obsesiones con las detoxificaciones, dietas súper restringidas, que veganas, que enemas de café, que me embadurno con aceite de castor, que me obsesiono con la cultura del gimnasio, o con las cirugías plásticas, o con las plantas medicinales, los enteogénicos, buscando otras dimensiones, buscando la quinta dimensión, obsesionados con los extraterrestres. Algo siempre que nos va a salvar, nos va a dar una explicación, nos va a tocar con una varita mágica y nos va a liberar. Todo tipo de regímenes para antienvejecimiento, suplementos, obsesionados con la productividad, con la astrología, que nos dicen si nos dicen los astros puedo hacer esto, si no, no puedo hacer esto. Todo tipo de, por ejemplo, que minimalismo, que una vida limpia, que obsesión con el tarot, con la mediunidad, con el chamanismo, con la radiestesia, con los péndulos, biomagnetismos, constelaciones familiares, como digo antes, pueden ser elementos que son útiles, son herramientas, ¿no? Pero esta es como una búsqueda continua de la dopamina, un materialismo espiritual, una rigidez de la pureza, obsesiones con apariencias externas todo el tiempo. Y son formas que yo creo que tienen que ver con esas prácticas del ascetismo. Encontrar algo que si hago esto, que si me pongo con esto, y esto me va a llevar a alguna liberación, algún significado de mi vida o a curarme, siempre estoy tratando de curarme, siempre estoy tratando de curarme de algo, de curarme del trauma, curarme de las emociones, curarme de lo que me dijo mi mamá, curarme, 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 curarme. ¿Por qué? Porque estoy obsesionado conmigo mismo. Son formas de obsesiones con uno mismo. Esto puede ser un poquito no bien recibido, tal vez, porque entiendo que todos estamos en una búsqueda, y como digo, no, ninguna de estas cosas son malas para nada, son métodos para mejorar, por supuesto, nuestra salud, y está todo bien, pero el Bodhisattva nos propone una pregunta mucho más profunda. ¿Puede alguna de estas cosas extraer de raíz la ignorancia? ¿Nos puede liberar nuestra mente del apego al ego? Muchas veces estas prácticas nos obsesionan más con nosotros mismos y lo único que hacemos es apegarnos más al ego no existente. Esa es la fundamental enseñanza del Buda. No existe el yo, no existe el ego, no existe ese ser a quien tanto tengo que proteger y cuidar y sanar y no hay tal cosa. Entonces, esto de últimas me va a salvar, estas condiciones externas son la verdadera fuente de la felicidad y lo que estoy haciendo es como arreglando el rompecabezas y poniendo estos fenómenos aquí, allá y de esta manera un día voy a ser libre. Entonces estamos, como dije antes, mezclando condiciones y causas, porque las verdaderas causas están dentro de la mente, tienen que ver con la ignorancia, no entender cómo funcionan las cosas, no entender la ley del karma, no entender lo que es, quién soy yo, las emociones aflictivas, de dónde vienen, la fijación dualística, por qué sucede. Nuestras intenciones, de ahí proviene la verdadera felicidad o el verdadero sufrimiento. Y porque no hay comprensión de esto, nos agotamos interminablemente tratando de manipular mi cuerpo, mi dieta, cómo me veo, las condiciones, la gente, ignorando las causas reales dentro del continuo de nuestra mente. Entonces tomamos refugio en lugares donde realmente no hay protección. Esto es algo muy profundo, y es algo que hay que pensarlo mucho, entenderlo, contemplarlo. Siempre los invito a que me hagan preguntas, nunca me hacen preguntas. Realmente me dicen que bueno el programa, pero sería bueno que contemplen esto, porque son cosas un poco controversiales hoy día, pero bueno, no estamos acá para que les guste o no les guste, sino para realmente desafiar un poco las maneras que tenemos de entender cómo funcionan las cosas. Entonces estamos hablando acá de últimas, el dinero no nos va a proteger, el estatus no nos va a proteger, los rituales no nos van a proteger, los cristales, los péndulos, las rocas, la geometría sagrada, los extraterrestres, mi esposo, mi hijo, mi familia. Igual, nada de esto me va a proteger de la impermanencia y de la muerte. Solamente la sabiduría que extrae de raíz la ignorancia y que nos puede llevar más allá de los cuatro ríos del sufrimiento, que es de lo que he estado hablando ya, lo que retomamos este programa ya hace como un mes y medio, 2 meses. Que esa es la pregunta fundamental del Buda, ¿cómo trasciendo estos cuatro ríos del sufrimiento? Y el único refugio que realmente me puede proteger es Buda, Dharma, Sangha. Buda, siendo alguien que ya alcanzó ese despertar, que ya hizo el camino y se liberó y nos puede dejar enseñanzas, no nos puede liberar, pero nos puede mostrar cómo hacerlo. El Dharma, que es mi propio pensamiento positivo, y ese sí que me puede salvar. Mi propio amor, mi propia compasión, mi propia fe, mi propio renunciamiento, mi propia sabiduría, es lo único que me puede salvar. Nadie más, por más poder que tenga Jesús, por más que tenga el Buda, por más poder que tenga los maestros ascendidos, no me van a poder salvar. Y la Sangha, que es aquellos que están en el camino conmigo, aquellos que también tienen renunciamiento, amor, fe, compasión y sabiduría. En eso sí me puedo yo tomar refugio. No estos métodos relativos que no producen una liberación última o absoluta. Entonces el Bodhisattva encuentra un lugar cerca de un río donde hay un cementerio, que en esas épocas los cementerios eran lugares bastante peligrosos, no como ahora, que son como jardines hermosos y hay muchas flores y uno puede ir. Yo me acuerdo que iba a andar en bicicleta por el cementerio de Olivos, esos cementerios de aquella época en la India. eran lugares peligrosos porque la gente tiraba ahí los cadáveres y venían los lobos, venían los animales salvajes, venían los pájaros a comérselos. Imagínense cómo era ese lugar, el olor que había ahí. Lugares muy peligrosos, y aquí el Bodhisattva va y se sienta y comienza un periodo, 6 años de austeridades, privaciones extremas, prácticas intensamente difíciles, las más arduas de todas las prácticas que uno puede imaginarse, insoportablemente dolorosas. Y dice: primero voy a entrar en un estado de absorción omnipervasiva, que quiere decir un estado que se compara como estar como en un espacio. Se compara con un estado de un espacio ilimitado, inmóvil, no condicionado, no causado, inmutable, donde cierra todas las puertas del cuerpo, cierra los oídos, cierra los ojos, cierra la boca. No había pensamiento, no había movimiento de la mente conceptual. Empieza con la boca y con la nariz y sigue con los oídos. Y bloquea, y al bloquear todo esto, lo que sucede es que la respiración asciende hacia el cráneo y como que golpea en el cráneo, y es un dolor extremadamente doloroso. Y nos podemos preguntar por qué el Buda va a experimentar semejantes prácticas extremas, dolor. Pues el Bodhisattva lo que quería hacer era agotar todas las posibilidades, todos los posibles caminos, para que después no le digan: oh, tal vez la liberación pasa por este tipo de prácticas. Entonces está confrontando esta confusión de la humanidad directamente, no teóricamente, no intelectualmente, sino en su cuerpo. Entra en un estado de extremo ascetismo, de tormento del cuerpo, de una concentración tremenda, un heroísmo espiritual, esta resiliencia. Y luego va a revelar a la humanidad que este no es el camino final. Es algo realmente extraordinario. Y quiere demostrar y acallar todas las visiones que existen en esa época. Está demostrando que los límites del ascetismo y la automortificación puede llevar a mucho orgullo a muchas personas, y lo que va a hacer es destruir este orgullo también. También está trayendo la atención de los dioses, porque los dioses viven en un estado mucho más enfocado, mucho más sutil, y les estamos demostrando que, aunque estén en un reino celestial, no necesariamente están fuera del samsara, básicamente. Y está mostrando también acerca de los resultados del karma, llamando la atención de los nihilistas, los eternalistas, que no prestan atención a los resultados de las acciones kármicas. Y está mostrando la inescapabilidad del karma. Está enseñando, básicamente. Hace todo esto para enseñar, y durante 8 inviernos he tormentado, estas son palabras del Buda, he castigado, tormentado mi cuerpo, como si fuera un hombre fuerte que agarra del cuello a un hombre débil y lo estrangula con sus propias manos. De esa manera, mi mente tormentó y castigó a mi cuerpo. Muy, muy impresionante. Era como que, y cuenta con detalles en el Sutra, en la Lalita Vistara Sutra, que caían pequeñas gotas de su frente y caían al piso, y estaban inmediatamente se evaporaban. Por 6 años. Ahora, imagínense 6 años de su vida estar sentado, todas las cosas que pasan en 6 años, ¿no? ¿Cuántas horas uno duerme? ¿Cuántas veces uno come, va a conciertos, se divierte, tiene problemas, soluciona problemas, estudia, trabaja, escucha podcast, todo lo que uno hace, baila? Por 6 años este cuerpo no se movió. Todo el aire que entra y sale de nuestros pulmones en 6 años, este bodhisattva está en completa. Al principio deja de comer, deja de beber, deja de hablar, deja prácticamente de respirar. Pasan los veranos, pasan los inviernos, pasan las tormentas, no tiene un paraguas, no todo, todo su cuerpo está expuesto todo el tiempo. Ni siquiera usa sus manos para cubrirse, ni siquiera se mueve a la sombra cuando está el sol. Los veranos de la India son tremendamente calurosos, fríos los inviernos. Pasaban los niños del pueblo y le metían palitos por la nariz y le salían por la oreja. Estaba tan flaco que se habían prácticamente secado su sangre, su carne. Era puro huesos y tendones. Y así pasan 6 años. Y finalmente dice, este no es el camino, se levanta y los 5 compañeros que están, porque no está solo, está acompañado de 5 otras personas, que otros ascéticos que están practicando con él. Okay, esto tiene también algo que podemos sacar como enseñanza, es que no tenemos que tener miedo a los desafíos, ¿no? Y a las dificultades. Hoy en día existe una cultura que a veces, no seas duro contigo misma, o te estás dando con un palo, eres demasiado duro contigo. ¿Qué significa realmente ser duro con uno mismo? Si sigo un camino que me conduce a más engaño, más aflicciones mentales, eso sí es ser duro conmigo mismo. Si sigo un camino que me va a liberar de los pensamientos ilusorios, de todas las ilusiones, engaños, tal vez es un proceso difícil, ¿no? Pero en realidad estoy siendo bondadoso conmigo mismo. O sea, ser duro con uno mismo significa actuar sin sabiduría. Siempre que lo hacemos, siempre que somos duros con nosotros, si no hay sabiduría o métodos habilidosos, sí, entonces uno es duro con uno mismo. Pero muchas veces, por ejemplo, le escuchamos a la enseñanza y dice, ay, no, el enojo es malo para uno, no tenemos que enojarnos, y nos obligamos y nos reprimimos a no sentir enojo. ¿Qué falta ahí? Falta sabiduría, ¿verdad? Entonces, en vez de alejarnos de las situaciones o evitar el contacto con aquello que nos provoca el enojo, simplemente me voy a reprimir mis emociones y luego me voy a sentir culpable, eso sí es ser duro con uno mismo. Entonces no practicamos el sufrimiento porque voy a experimentar el sufrimiento, porque soy masoquista. No estoy buscando dificultades ni problemas en mi vida o desafíos, pero en nuestro camino eso se va a presentar, ¿verdad? Siempre van a surgir problemas, obstáculos, dificultades. Pero si tenemos nuestra mente entrenada, lo único que va, esos obstáculos nos van a hacer más fuertes. Cada vez que podemos resolverlo con sabiduría, nos vamos a fortalecer. Entonces, de alguna manera tenemos que usar eso como para entrenarnos en las dificultades, un entrenamiento a los retos que aparecen en la vida, un entrenamiento a los obstáculos que se nos van a presentar, porque por supuesto va a suceder, va a ocurrir inevitablemente, ¿por qué? Porque es la naturaleza del samsara. Entonces no nos escapamos, no huimos, no nos morimos de miedo, no sufrimos de un colapso nervioso. Pues si tenemos siempre miedo a las dificultades que puedan pasar, no vamos a obtener ningún resultado. Este mundo es la tierra de los obstáculos y las dificultades. Estamos llenos de obstáculos. Y esos obstáculos los llamamos pequeñas maras. Se llaman maras en budismo. Las maras, los que se presentan afuera como obstáculos. Y son proyecciones de nuestra mente. Entonces, cuando aparezca un desafío, un obstáculo que superar, agradézcanlo, porque sin desafíos y sin obstáculos no hay héroes. Creo que se me acabó el tiempo, los voy a dejar por ahora. Como conclusión, les dije que 5 personas habían meditado con el Buda, y cuando el Buda se levanta y deja la práctica del ascetismo, sus compañeros se enojan y dicen, abandonaste el camino. Te hemos seguido de cuando eran, porque estos eran hijos también de ministros, eran gente de la realeza, y dice, Siddhartha abandonó el camino. Y el Buda no se hace ningún problema. Dije, no tengo tiempo ahora de estar convenciéndolos. y se va de este estado y va a buscar la verdadera iluminación, de lo que hablaremos en el próximo capítulo. Vamos a pasar un poquito hablando de cuándo alcanza la budeidad y de esa práctica que hace bajo el árbol del Bodhi en esa noche que se convierte en Buda. Muchísimas gracias, nos vemos en una semana. Que tengan una buena semana, excelente. Que gane Argentina, ese que van a mirar el partido seguro. Y nos vemos pronto. Adiós.
Para comunicarse con el programa puedes hacerlo al WhatsApp más 1-310-422-7797. Instagram mila.maren. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.